Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Buenos días, muchachos. María, te mando un saludo acá desde Estados Unidos, manejando un camión de combustible firme casi todos los feriados argentinos y casi toda la mañana. Son mi compañía. Un abrazo grande y viva la patria.
Qué lindo, gracias. Bueno, Andy, ¿querés charlar del tema de la muerte de Fernando de la Rúa? Digo, a partir de la muerte nos sirve como para charlar un poco de la presidencia de Fernando de la Rúa, ¿no? Hay una gran cantidad de dirigentes políticos esta mañana.
Porque fue un presidente, más allá de como terminó. Hoy ponía, Andrés Malamud ponía, fue un...
¿Querés que me fije?
Sí, para no, porque es difícil querer hacerlo tal cual. Contaba, bueno, un buen jefe de gobierno, decía, un buen legislador, qué sé yo, un mal presidente, pero se lo va a recordar por su presidencia.
Murió Fernando de la Rúa, fue un político democrático, un gran legislador, un buen jefe de gobierno y un pésimo presidente.
Eso, ahí.
Justo o no, será recordado por el final.
Y sí.
Sí, a ver, de la Rúa, una figura importante del radicalismo, había sido candidato a la vicepresidencia en el año 1973 contra Cámpora, en ese momento con Balbín de candidato a la presidencia. Fue quien le disputó la interna a Alfonsín en el 83, termina saliendo Alfonsín, que era la versión como más encarnaba la versión más conservadora
del
radicalismo, claro, de la Rúa, le gana Alfonsín la interna. Después se consolida como dirigente en la capital federal. ¿Te acordás que en un momento el peronismo le quiso robar una banca con Vaca? Bueno, se consolida como candidato a senador. Después viene la reforma a la Constitución en el año 90.
No había jefe de gobierno, había intendente.
En lo que lo designaba el presidente, o sea. Entonces, a Grosso lo eligió Menem, intendente. Era una época en la que la ciudad de Buenos Aires era tan solo la capital federal, pero no tenía ninguna autonomía, no había, había un consejo deliberante, pero no había una legislatura, no teníamos. Entonces, a partir de la reforma del 94, que le da autonomía a la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa resulta ser el primer jefe de gobierno electo por el voto popular. Entonces, de alguna manera, Menem, con la reforma a la Constitución que le habilitó su reelección, se inventó su propio sucesor. Nace el espacio.
Su contrincante.
También es cierto que Menem, después de dos mandatos, uno de 6 años y uno de 4, porque en ese momento eran de 6 antes de la reforma, 10 años de menemismo habían producido un enorme desgaste. Una gran también reclamo popular de terminar con la corrupción. Recordemos, venía todo el proceso de, no solo del enriquecimiento personal que se veía alrededor de Menem, sino de lo que fue las privatizaciones hechas de manera tremendamente cuestionadas. Y ahí capitaliza de la Rúa y además la toma de la Corte Suprema, capitaliza en ese momento la alianza, ¿no? Fernando de la Rúa, un reclamo de mayor institucionalidad, de terminar con la corrupción, etcétera, ¿no? En un contexto en el cual se crea la alianza, se suma una fuerza de centroizquierda con una pata en el peronismo, como en el caso de Chacho Álvarez, que era el candidato a vicepresidente de Fernando de la Rúa. Y de alguna manera llegan, ahí aparece el primer problema que tienen, ¿no? Como para emprolijar a Menem en estos aspectos, pero nadie se anima a decir que la convertibilidad estaba muerta, ¿no? O sea, Menem, cuando asume la presidencia, asume después de la hiperinflación de Alfonsín y después de una hiper propia dentro de su gobierno, le encuentra la solución, comillas, ¿no?, al anclaje, este problema que sigue perdurando hasta hoy, el problema que tenemos los argentinos y que se agravó por efecto del 2001, que tuvo que ver con la falta de confianza en nuestra propia moneda, etcétera. En ese momento Menem inventa el 1-1, atar el peso al dólar. Y cuando llega de la Rúa, como había mucha gente endeudada en cuotas y había, a pesar de que el país tenía mucho desempleo y que ya toda la apertura económica y todo de Menem había mostrado el resultado que fue muy dañino para la industria nacional, etcétera, a pesar de todo eso seguía habiendo como una valoración del 1-1 porque le había dado estabilidad, había terminado con la inflación, había mucha gente que estaba en cuotas. Que
también destrozó todo, ¿no? La valoración era de...
Claro, pero había, a pesar de eso, que era que había destrozado todo, era como tipo el 1-1 tenía... Entonces, en ese contexto llega Machiné y Machiné dice, no, vamos a aguantar con el 1-1. pero en un contexto en el que el dólar estaba muy fuerte a nivel mundial, la Argentina tenía un déficit muy grande, arrastraba una deuda muy grande. Ya era la idea de que por cada peso circulante había un dólar, bueno, se empezaba a hacer como más difícil de sostener.
Era muy argentino. ¿Algún otro país lo hizo? Porque después, no sé, Ecuador, me acuerdo, Bucaram y todo, dolarizó directamente economía. Pero esto era como, tenemos un peso, para mí es muy argentino. Vos corregime, ¿no? Pero era, tenemos un peso que vale lo mismo que el dólar, porque lo decidiste vos. Entonces de repente somos Estados Unidos, ¿entendés?
Bueno,
y durante 10 años lo hicimos como si uno pudiera ser así. Y si uno lo hiciera así, todo el mundo sería así.
Bueno.
No había un respaldo que pueda ser.
Bueno, es un costo enorme para la competitividad de tu economía, es un costo gigantesco, digamos, funcionó también donde hubo también altos niveles de endeudamiento. En ese momento, primero... Fundió a la industria, generó un salto importantísimo en el desempleo, sobre todo el segundo mandato de Menem. Y a partir de ahí, digamos, de la Rúa llega y lo primero que consigue es el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
El blindaje,
que fue otra cosa. 40 mil millones de dólares. Vos fíjate que el crédito de hoy es de 56 mil millones de dólares, el que consigue Macri. 40 mil millones de dólares. Lo que pasa es que también es cierto que el que apoya de la Rúa en ese momento era Clinton, y después hay un cambio de gobierno, llega Bush y llegan los republicanos, que tenían una muy mala idea de los organismos internacionales. Entonces a De la Rúa se le combinan una serie de factores que lo complican, digamos. El dólar no valía nada. O sea, sí, él hereda una situación bastante complicada, a la cual le mete fuego de por lo menos dos maneras. Estamos haciendo como un... Además, todo esto es básicamente de memoria, ¿no? Pero, digamos, el repaso que se me ocurre hacer. Por un lado, obviamente, la crisis política dentro de la alianza gobernante, que deriva en la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, que lo deja muy solo a De la Rúa, ¿no?
Esto es a partir de la reforma laboral, ¿no? Con Flamarique siendo elevado a jefe de gabinete.
Claro, lo que pasa que ahí era uno de los pedidos, exigencia al Fondo Monetario. Fíjate que hoy todavía está presente esa idea y va a venir en el próximo mandato de quien sea. Era,
no, pará, ¿estás segura vos de eso?
Bueno, dentro, si lees el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es lo que pide que hagan, la reforma previsional y la reforma laboral, que eran las mismas dos cosas que pedían en ese momento, entre otras cosas.
¿Beneficia al trabajador la reforma laboral?
No.
Bueno, sería una larga discusión. Se supone que, sobre todo, hay cierto acuerdo en que en momentos de crisis no es la reforma laboral lo que te genera empleo, sino que el empleo se genera con el crecimiento de la economía. Yo sí creo que evidentemente hay una cantidad de convenios laborales de épocas muy viejas que merecen ser revisados y modificados a la luz de cómo fue cambiando el trabajo. Ahora, vos podés hacer reformas laborales buenas o que solamente flexibilicen el trabajo y lo que generen son condiciones más precarias de trabajo sin generar a cambio mayor empleo. Pero bueno, esa es toda otra discusión. Pero,
ahí ocurrió en la ley Banelco, ¿no?
Ahí lo que denuncia Cafiero, en realidad fue una nota de Joaquín Morales Solá, que aparecía medio off the record, de que empezó a circular rumor de que había habido plata.
Coimas a los senadores.
A los senadores peronistas.
Lo cual Pontacuarto confirmó y no pasó
mucho
nada.
Mucho después. Y después fueron todos relevados.
Claro, pero Chacho ahí le exige a De la Rúa que...
Chacho ahí termina renunciando.
Claro, pero le exige primero a Flamarique, a De la Rúa, que lo eche a Flamarique algo, y De la Rúa lo ascendió y ahí renuncia.
Ahí renuncia Chacho Álvarez, que también después quiso volver. Tuvo un comportamiento. Sí, porque
no me acuerdo,
te acordás, porque lo que viene es, viene López Murphy. López Murphy intenta hacer un ajuste fenomenal en una situación ya de crisis, planteando, ¿te acordás?, la reducción del 13% de salarios y jubilaciones. Y De la Rúa eso termina en una protesta social. De la Rúa no lo banca a López Murphy. ¿Y cuál pasa a ser la solución? Resquebrajada la convertibilidad que estaba a punto de estallar, dicen, bueno, traigamos al padre de la criatura a ver si salimos.
Fue terrible la vuelta de caballo, sí.
Y Chacho estuvo entre bambalinas, hoy hablábamos con Graciela Fernández Mejía y ella lo recordaba, entre bambalinas, casi vuelve como jefe de gabinete Chacho Álvarez en medio de esa crisis que significó el regreso de Cavallo al gabinete. Entonces la idea era, el ministro todopoderoso de Menem, que se había ido denunciando mafias de Menem y que había dejado la convertibilidad como la receta, la receta mágica para combatir a la inflación, bueno, volvé y arreglame este entuerto. Entonces cuando vuelve Cavallo propone el famoso empalme, que era que el peso pasara a valer de una canasta compuesta entre un dólar y el euro, una mezcla. Él buscaba como una salida progresiva. Lo que pasó es que ya estaba claro que la cantidad de pesos circundantes no era que si todos íbamos al banco a pedir...
Ah, sí, chao.
Chao,
porque no había dólares para bancar todos esos pesos.
Bueno, y ahí es cuando mete el corralito, caballo, ¿te acordás? De ahí nace la tarjeta de débito, porque ¿te acordás que se podía sacar
300.
Muy poco
no existía pesos. 250 pesos. 250.
El uso era tremendamente limitado. Existía, claro. Pero
sí, pero no lo usaba nadie.
No lo usaba nadie. Entonces, como no tenía... Marquito me mira, no, o sea, no, le estoy hablando...
O sea, la tarjeta de débito...
Me siento explicándole la independencia de 1816. Sí. Bueno,
yo tampoco... La tarjeta de débito se usaba para sacar plata del cajero, no para pagar cosas.
Había
en un
gente
negocio.
Que tenía hasta cuatro bancos, podía sacar de, por banco. Entonces, para sacar 1000 pesos, tenía que sacar 250 por día en cuatro bancos. Tenía que hacer ese trámite y ibas a todos los bancos para sacar eso, para ir sacando tu plata, porque estaba... Tu plata estaba en el corralito.
Bueno, viene el corralito, empieza a difundirse un poco más el uso de la tarjeta de débito a partir de eso, pero básicamente lo que pasó es que, nada, el dólar, los bancos no reconocieron nunca la famosa Duhalde, el que depositó pesos.
El que depositó no dólares.
Sí, fue Duhalde.
Fue Duhalde el que se...
Duhalde dijo que depositó dólares,
recibirá
dólares. Va a recibir dólares, tranquilos, y jamás pasó.
Jamás pasó. Entonces ahí vino la especificación asimétrica y todo también la desconfianza de la gente con los bancos, que cuando leen la letra chica era no hay ninguna garantía.
¿Entendés? Además, llegamos al 2001. Las casas centrales se abrieron, digamos, todas.
Todas, dijeron, son filiales. Sí, entonces ahí, claro. Bueno, vos sabés que todo este sistema de los descuentos fue una manera los bancos de volver a reconciliarse con el público, volver a traer lentamente, y después tuvieron que tratar de salir del sistema de descuentos porque ya se perdió el precio y se les empezó a complicar esta cosa de que un día a la semana hubiera descuentos, entonces ya nadie compraba durante la semana. Entonces, bueno, esa fue la manera de los bancos de tratar de volver a tener clientes y a romper esa desconfianza. Pero bueno, ahí se rompe y sobre todo viene el colapso social, los saqueos que pasó en el conurbano.
Esa madrugada en la puerta de la Casa de Gobierno que no estaba enrejada, que estaban ahí ya en la puerta toda la gente, es impresionante esa foto.
Yo fui,
¿no? Vos fuiste y en la situación, ¿no? La angustia de ver qué pasaba en esa circunstancia, la represión, el estado de sitio que ordena de la Rúa, que causa 56 muertos en todo el país, que yo creo que además... fue como realmente la tragedia final de su gobierno y la salida famosa
en
ya
helicóptero.
En el helicóptero que sale del techo de la
Lombardi
Casa Rosada.
Lombardi
lo acompañó hasta el helicóptero y es un poco... gobernó dos años, alcanzó a gobernar de la Rúa, los cuatro años que tenía mandato, poniéndole también un sino bastante trágico a los gobiernos radicales. Alfonsín había terminado antes, con todas las diferencias, porque... Sí. Pero sí había terminado antes.
Ilia.
Alfonsín, bueno, Ilia por los golpes. Lo que pasa es que ahí uno puede pensar también que con el peronismo proscripto... hay un cuestionamiento que yo creo que es legítimo de los peronistas, a decir cuán democráticos eran. Eran mucho más democráticos que los militares que hacían golpes. Pero digamos, Ilia, Frondizi, etcétera, son electos presidentes con el peronismo que estaba proscripto del 55. Pero con Alfonsín terminó antes de tiempo con la hiperinflación. Viene de la Rúa, que termina trágicamente, y yo creo que es el día de hoy que el radicalismo no se recupera, nunca más tuvo.
Eso te quería preguntar, ¿se puede achacar a de la Rúa y su contexto? Lo digo con mucho respeto, pero se cargó un partido centenario como el radicalismo, digamos, todavía no se levantó.
No se levantó, el radicalismo... El final de Alfonsín cooperó, o sea, Alfonsín termina, ¿se acuerdan que había adelantado las elecciones?
Sí, pero después ganó de la Rúa, después de Alfonsín.
Claro, pero digo, Alfonsín trata de adelantar las elecciones, pues se le ve muy largo, le pone 6 meses antes, se hace larguísima la transición cuando ya Menem había ganado y termina entregando antes la presidencia en medio de la hiperinflación Alfonsín a Menem. Vienen 10 años de Menem, después de 10 años de Menem, de alguna manera la idea de que el radicalismo no puede manejar la economía. O sea, dicho como, ¿qué le pasa en esas guerras? También ha tenido muy mala suerte el radicalismo, pues le han tocado precios internacionales de lo que la Argentina le vende al mundo muy bajos, situaciones de mucha deuda. Entonces, bueno, Macri de alguna manera va a terminar con esa suerte de, o maleficio, hay muchos que interpretaban que esto reflejaba un comportamiento pseudogolpista del peronismo siendo oposición, el hecho de cómo es el peronismo. También la otra pregunta es cómo es el peronismo como oposición, porque de hecho también de la Rúa, por sus propias impericias, por su propia crisis, porque heredó algo porque... que no supo manejar, también tuvo un conurbano de intendentes peronistas que se le incendió.
Claro, pero es increíble porque ahí tenés un mal manejo de la política, porque ese conurbano se le incendiaba. Venía de los 10 años un presidente peronista.
Sí. Sí.
O sea, que en un punto, si vos agarrás presidente, lo primero que tenés que hacer es decir, mirá, esto escuchame, viene acá, pero mi propuesta es esta. Pero su propuesta fue peor, esa crisis
fue... Bueno, ajuste, pero también la pregunta es cuánto se incendió de manera espontánea con Urbano o el país.
Y tenías a Duhalde ahí.
Pero yo creo que hay dos lecciones que están... Mira, con todo lo que fue el 2001 y con lo que fue el, digamos, el que se vayan todos, el descreimiento, esas jornadas de una angustia tremenda, creo que hay dos buenas herencias para tomar de ese desastroso final o dos aprendizajes que hoy podemos ver que la clase política o que la dirigencia política, no me gusta decir clase, adoptó. Una, estamos más allá de la crisis y de la valoración que puedan hacer buena o mala del gobierno de Macri. Macri se encamina a ser el primer presidente no peronista que termine su mandato. Y eso es muy importante. Es importante en términos de lo que aprendió el peronismo como oposición, que creo que ha hecho una oposición responsable, a pesar de que cuesta que le hagan ese reconocimiento. Y me parece que es importante hacerla como parte de un aprendizaje colectivo. Uh-huh. La importancia de terminar un mandato y de entender que cuando se tira fuego, se tira más brasa al fuego, terminamos todos destrozados como fue el 2001. Entonces me parece que un poco ese final de la Rúa hace que el ejercicio de la dirigencia política en tiempos de crisis sea un poco más responsable. Si tengo que destacar algo de lo triste, tristísimo que fueron las jornadas del 2001... Y también una cierta generación que nació muy decepcionada de la política, pero que tomó
que
la...
Que cumple 18 años, además.
Que cumple
justo.
18, pero que tomó 19. Que tomó la política también.
Pero los que cumplen 18 me parece que están más signados por los años del kirchnerismo, lo que tiene que ver con la política, que por aquel 2001.
Sí, sí.
Porque nacían ahí, no saben lo que fue eso.
Sí.
No lo vivieron, ni salvo que se lo cuenten, por supuesto, pero yo... La gente que me rodea, que tiene más o menos 20 años, está asignada por los años kirchnerismo, lo que tiene que ver con política, con uh-huh. la discusión política.
Pero nace de ese momento de enorme descreimiento, ¿no? Entonces creo que fue una enorme frustración y desilusión y fue terrible porque fue muy rápido, se consumió en 2 años esa ilusión que había sido la alianza. Uh-huh. Y sobre todo para sectores de centroizquierda que por ahí habían apoyado a Chacho Álvarez y se sintieron tremendamente defraudados cuando uh-huh. Chacho Álvarez renuncia. Chacho Álvarez nunca más
habló.
Nunca. ¿Ves? Hablando de dirigentes que se guardaron o notas que decís, ahí hay una
sí,
nota.
Sí. Sí, claro que la hay.
Se fue a dar clases.
Hoy no hablará, Chacho no.
Ah, búscalo. Te decía, pero dio clases en la Universidad de Quilmes, después fue representante argentino del Mercosur en Montevideo, pero es alguien que entendió que había generado mucha decepción en su electorado.
¿Puedo decir una burrada?
Igual hay que probar, probemos, pero no va a hablar, nunca habla. Siempre manda saludos Chacho Álvarez.
¿Puedo decir una burrada?
Pero probá hoy probá.
Vas a Varela,
capaz
Varelita
que tiene
ganas
capaz que tiene ganas de hablar. Sí, Mariano.
Esperá.
Está fuera del aire.
Abrile, Pablo. Esperá.
Está fuera del aire.
Esperá. Abrile, Pablo.
¿Por qué no me ponen un poquito
ahí
de aire?
Estamos.
Un poquito, tenemos que estar teto.
Sí.
No, decía, hablé hace poco con Chacho y me dijo, te tiene mucho respeto, mucho cariño, y me dijo, mandale un abrazo grande, Andy.
Pero,
no estoy hablando en este momento, pero el primer lugar que voy a hablar es Perro de la Calle. Bien, cuando decida hablar, bien. Te voy a avisar.
Y bueno, mándalo
y es uno de los pocos que responde bien, con desarrollo y con mucho respeto.
Fíjate, yo no creo que hable hoy porque justamente...
No es un día.
No es un día para
no
hablar.
No sería el día atinado. No, con De la Rúa.
Sí, sí, por eso, con la muerte de la Rúa no. Pero estos días, tengámoslo en cuenta, probémonos.
Sigue yendo a Varela, Varelita, el Chacho.
Sí, sí, el café.
Yo me acuerdo, a mí me tocaba cubrirlo los días de elecciones y tenía su cábala y iba a la cancha de Racing. A ver
yo a De la Rúa lo acompañé el día que asumió desde su casa hasta el Congreso. Sí, primero fue al Congreso y todo ese trayecto lo acompañé ahí, no sé si en el auto, me acuerdo lo esperándolo en la puerta de su casa y siguiéndolo en un auto.
Aclarar
toda
que
esa
como
jornada.
Notero, ¿no? Sino,
como notero, es verdad. Claro. Como notero de 99, toda esa jornada democrática del cambio, claro, porque en mi época de CQC fue mucho con la alianza con Graciela Fernández Mejide, con De la Rúa, con toda esa alianza en contra del menemismo. Y me acuerdo que terminé mi última nota de CQC, después hubo un especial y después nunca más, pero fue en el Museo Renault, que es un símbolo muy menemista, con su Menem terminó su mandato, después de 10 años se fue a almorzar en el Museo Renault, fui al Museo Renault.
Ya Menem expresidente.
Expresidente desde afuera, logro que Zulemita agarre una cámara, yo había comprado en el 1-1 de Nueva York, la primera que fui en el 99, primera que fui a Nueva York, y... graba un saludo de Menem, no sé qué, en el primer almuerzo como expresidente. Recuerdos. cosas.
¿Qué momento es cuando el presidente, alguien que tuvo 10 años el poder,
no, se dejó? Primero hay muerto y después qué, ¿no? De hecho, se vino abajo físicamente,
sí,
todo mucho. Así que bueno, amigos, 10:38 minutos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.